RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra,
yo soy Steph
y juntas somos Rancheritas Ilustradas. El arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de la crisis total del hombre, sino la única o una de las dos posibilidades de salvación. Porque en el arte el hombre está totalmente. La novela tiene ideas, eso pertenece al mundo racional, como la ciencia o la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones, y el hombre es la totalidad, esa integridad. Ernesto Sabato.
Sabato fue un escritor, ensayista, pintor y físico argentino. Estudió física y matemáticas, trabajó en el laboratorio Curie en París, pero abandonó la ciencia para dedicarse a la literatura. Publicó tres novelas fundamentales: El túnel, sobre héroes y tumbas, y Abadón, el exterminador. Además de ensayos sobre cultura y política, fue una voz crítica de su tiempo. Presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Murió a los 99 años en Buenos Aires.
Tenía una carrera prometedora como físico matemático, pero así, como se ha mencionado, en 1945 abandonó la ciencia para dedicarse por entero a escribir. A los 86 años de vida, el escritor que hoy presentamos en este programa lo reflexionó de esta manera. ¿Por qué a los 30 años, cuando la ciencia me aseguraba un futuro tranquilo y respetable, abandoné todo a cambio de un páramo oscuro y solitario? No lo sé. Una y otra vez, como un náufrago en medio de oscuras tempestades, partí, con rumbo insospechado, sin divisar siquiera la existencia de una isla remota.
En 1938, Sabato concluyó el doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas. Realizó una estancia de investigación en radiación atómica en el laboratorio Curie en París y fungió por un par de años como profesor de la teoría de Einstein en la Universidad de La Plata. Activo ya en el poder desde 1943, Juan Domingo Perón obstaculizó la carrera docente de los intelectuales críticos de su gobierno. Muchos o todos ellos fueron despedidos y hostigados, pero las razones del abandono de la ciencia de Sabato no se encuentran en estas razones.
Cuando en 1977, durante una entrevista en TV Española, se le pregunta por qué se matriculó en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, el escritor responde: todo tiene su misterio y su causa. Yo era un chico muy desorientado, muy triste, muy solo. Y las matemáticas son por excelencia el mundo platónico puro. Cuando yo descubrí los teoremas, encontré una gran paz, un orden que yo necesitaba en medio del caos. Y sí, me precipité por decirlo de esta manera en el mundo de las matemáticas. Dicho sea de paso, yo trabajé en observatorio astronómico, ya más grande. Los observatorios astronómicos están llenos de neuróticos. Contra lo que puede pensar el mundo de la calle, el astrónomo no es un hombre en paz. Un hombre que mira las estrellas porque la Tierra no le sirve. Es un evadido, un solitario, un desajustado con el mundo. Los astrónomos en general, pueden haber excepciones, son incluso misántropos. Entonces uno busca lo que no tiene. Yo no tenía orden y busqué orden en las matemáticas.
El décimo de 11 hijos, varones todos. Vivió en una familia que él definió como un régimen muy severo, una educación autoritaria, en la que ambos padres ejercían orden. En su obra Abadón el exterminador, justamente el autor realiza un retrato de su propio padre, severo, candoroso, violento. Esta es la tercera y última obra, con una estructura que mezcla autobiografía, ensayo y ficción, retrata el caos del mundo moderno, la violencia, la injusticia y la amenaza de la destrucción. Su título, tomado del Apocalipsis, evoca al ángel de la muerte, pero entre tanta oscuridad también late una idea de esperanza, la posibilidad de redención a través del amor y la solidaridad humana.
Estamos ante una novela que entra a colación en este programa por la relación que Sabato tuvo con su padre. Sin embargo, no es el tema principal que hoy nos trae aquí. Así que los dejamos picados para que vayan a buscar esta obra que se ha comparado con La carta al padre de Franz Kafka, pero que, a diferencia de esta, no se busca una redención con el padre, sino con la sociedad.
Relacionarla con su padre quizá está de manera intrínseca. Sabato logra realizar esta asociación por su vida misma. Incluso lo menciona en la entrevista que ya hemos citado. habla de su progenitor como un tirano, pero que al paso de los años se da cuenta de que también era profundamente generoso. Y remarca que la vida es así. Cuando tenemos posibilidad de saber cómo son ciertas personas, ya han muerto. Y no podemos retribuirles de cierta manera nuestro afecto. Una vez más, una de las ideas con las que nosotras coincidimos: no todo es blanco ni todo negro, pero tampoco podemos dejar de lado el dolor que se causa en ciertos núcleos sociales.
Y es que, desde el psicoanálisis, la relación del ser humano con sus padres es el núcleo de la vida psíquica. El padre del psicoanálisis que hemos mencionado alguna vez, Freud, planteó que en la infancia se forma el complejo de Edipo, donde el niño ama y rivaliza con sus figuras parentales, proceso que, al resolverse, da origen al superyo, esa voz interna que regula la conducta y la moral. De ahí que la figura paterna, autoridad, ley y norma, y la materna, protección, vínculo afectivo, dejen huellas profundas en la identidad. Cuando esa relación es conflictiva, padres autoritarios, ausentes o sobreprotectores, el individuo puede arrastrar sentimientos de culpa, inseguridad o necesidad constante de aprobación. Desde esta perspectiva, muchas de nuestras búsquedas adultas de amor, de reconocimiento, de poder, son intentos de resolver esos lazos inconscientes con los padres. Quizá esta es una de las razones por las que se definía como un joven atormentado, sin orden, que encontró en su momento lo que buscaba en las matemáticas, pero que más tarde encontró, o lo encontró, lo que lo salvaría incluso de intentos de suicidio: la literatura. Así, Sábato, como otros escritores que ya han pasado por estos micrófonos, también es un rescatado por las letras.
Creo que la verdad está bien en las matemáticas, en la química, en la filosofía, no en la vida. En la vida es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza. Además, ¿sabemos acaso lo que es la verdad? Si yo digo que aquel trozo de ventana es azul, digo una verdad, pero es una verdad parcial y por lo tanto una especie de mentira. Porque el trozo de ventana no está solo, está en una casa, en una ciudad, en un paisaje. Está rodeado del gris de ese muro de cemento, del azul claro del cielo, de aquellas nubes alargadas, de infinitas cosas más. Y si no digo todo, absolutamente todo, estoy mintiendo. Pero decir todo es imposible, aún en este caso de la ventana, de un siempre trozo de la realidad física. La realidad es infinita y además infinitamente matizada. Y si me olvido de un solo matiz, ya estoy mintiendo. Ahora imagínese lo que es la realidad de los seres humanos con sus complicaciones y recovecos, contradicciones y además cambiantes. Porque cambia cada instante que pasa y lo que éramos hace un momento no lo somos más. ¿Somos, acaso, siempre la misma persona? ¿Tenemos acaso siempre los mismos sentimientos? Se puede querer a alguien y de pronto desestimarlo y hasta detestarlo. Y si cuando lo desestimamos cometemos el error de decírselo, eso es una verdad, pero una verdad momentánea, que no será más verdad dentro de una hora o al otro día o en otras circunstancias. Y en cambio, el ser a quien se la decimos creerá que esa es la verdad para siempre y desde siempre, y se hundirá en la desesperación. Fragmento de Sobre héroes y tumbas.
Me salvó el arte y por eso mi arte es trágico, reconoció en 1992. Ernesto Sábato no solo fue un escritor, fue un humano, muy humano. Como lo mencionamos al inicio del programa, presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y fue un socialista activo, no de salón, por quienes sentía una gran repugnancia. Entre 1934 y 1935, tiene dudas sobre el Partido Comunista, del que era delegado, y en el Congreso de Bruselas plantea una crisis ideológica y humana que lo llevan a huir a París. Como resultado, vive una etapa de las más atormentadas de su juventud, sin dinero, indocumentado y viviendo en la precariedad.
Sí, fue muy triste, pero al mismo tiempo muy hermoso, porque en momentos así he encontrado siempre gente que me ha ayudado. Por eso yo quiero tanto al pueblo, siempre lo quise. Creo que en el pueblo se encuentra siempre la suma generosidad. El pueblo, pueblo. No hablo del pueblo en un sentido genérico. Hablo de gente humilde. En aquel tiempo me ayudó mucho un portero que me hacía entrar por la ventana en la noche para poder dormir en un cuarto donde no había calefacción. Claro que no iba a haber. Me acuerdo que nos tapábamos con una frazada. Era un invierno muy frío, fines del 34, inicios del 35. Pero como dije antes, en esos momentos uno comprende más a la raza humana. Como dice Pascal, palabras más o menos. El hombre es un gusano y es un héroe. El hombre es una porquería y es una hermosura. El hombre es un ser dual y trágico. es la suma de las imperfecciones y la suma de las perfecciones, mencionó en una entrevista.
Como podemos vislumbrar un poco sobre la personalidad de este escritor, Ernesto Sabato fue un hombre muy introspectivo y emotivo, cuya vida estuvo marcada por la profundidad de sus sentimientos y su preocupación por los grandes enigmas de la existencia. Valoraba la verdad y la conciencia, y encontró en la literatura y en la reflexión sobre la vida un medio para entender y comunicar la riqueza y complejidad de la condición humana. Pero así como dijo en el discurso cuando recibió el premio Cervantes en 1984, no se puede calcular una gran ficción porque no se construye únicamente con las razones de la cabeza.
Y quizá este pensamiento fue el que hizo que cuando estaba en la cumbre de su vida como físico matemático, lo llevó a visitar por las noches a los surrealistas. Frecuentaba a André Breton y a un pintor de las Islas Canarias, Óscar Domínguez, un pintor surrealista que se suicidó de una forma terrible, un hombre atormentado y trágico que quiso inducir a Sabato para dejar la literatura por la pintura. Esta corriente totalmente opuesta al mundo de la razón fue muy importante para Sabato. En palabras del autor, el surrealismo me llevó al polo opuesto de la ciencia. Del mundo de la razón pasé al mundo de la irracionalidad, del mundo diurno, de los conceptos puros, pasé al mundo nocturno, de los mitos y de los símbolos. Posteriormente creo haber cerrado el ciclo y comprendí al alma humana en su totalidad. El hombre no es razón pura como cree el hombre ilustrado, es mito, es símbolo, es sueño.
Durante ese tiempo escribió una novela que no fue publicada, felizmente no publicada, como lo afirma el autor, titulada La Fuente Muda. De hecho, mucha de su obra quedó perdida en el viento. Se preguntarán, ¿en dónde se encuentran esos escritos? Pues, fue quemada por Sabato. De hecho, estuvo a punto de quemar la obra que hoy nos lleva a presentar este capítulo, y si no lo hizo, fue porque su esposa Matilde cayó en cama por la tristeza que le daba saber el destino que sufriría esta obra. Quizá justamente sus pensamientos o pulsiones más surrealistas lo orillaban a tal acto. Lo cierto es que hoy agradecemos a Matilde o esa pulsión de supervivencia de la literatura el que podamos disfrutar de esta gran obra de la cual hablaremos al regresar del corte.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase, todo tiempo pasado fue mejor, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos. Y, así, casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor. Si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado, recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción. ¿Un individuo es pernicioso? Pues se lo liquida y se acabó. Eso es lo que yo llamo una buena acción. Piensa en cuanto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a 6 o 7 tipos que conozco.
Esta es parte de la introducción de la primer novela de Ernesto Sabato, publicada en 1948 a sus 37 años. misma que hoy les presentamos en este espacio. Esta novela narra la historia de Juan Pablo Castel, un pintor obsesivo y solitario que encuentra en María Iribarne la única persona que interpreta con verdadera profundidad una de sus obras, una especie de salvación y obsesión. Sin embargo, lo que empieza como una atracción intelectual y emocional se convierte en una relación marcada por los celos, la desconfianza y la paranoia. Castel, atrapado en su propio mundo interior, se deja arrastrar por la obsesión y la idea de posesión absoluta, lo que lo conduce a un desenlace trágico, el asesinato de María. La novela explora la soledad, la incomunicación, la angustia existencial y la incapacidad del ser humano para vincularse de manera sana con los otros.
Cuando Sábato afirma que todo lo que yo he escrito, tanto en la novela como en el ensayo, es a propósito la crisis del hombre de hoy, se refiere justamente a eso, la crisis existencial del ser contemporáneo atrapado entre la razón y la emoción, incapaz de establecer vínculos verdaderos y condenado a la angustia de la incomunicación. El túnel dramatiza esa crisis mostrando cómo el deseo de Castel por ser comprendido choca con su imposibilidad de relacionarse sin destruir lo que ama. Y aquí lo tenemos, en el personaje Castel, el pintor que durante toda la novela narra cómo fue que conoció a María, su obsesión por ella y el desenlace de esta.
El túnel muestra lo que Sábato veía como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, la dificultad para conectar de verdad con los demás. Castel busca a alguien que lo entienda y, cuando cree haberlo encontrado en María, su miedo y su obsesión terminan por arruinarlo todo. Eso refleja cómo, en un mundo lleno de ruidos, prisas y distancias emocionales, muchas veces nos sentimos solos, incluso estando acompañados. La novela exagera esa experiencia hasta el extremo, pero justamente por eso nos habla tan de cerca, porque todos, de alguna manera, hemos sentido la angustia de no poder ser comprendidos del todo.
Incluso aquí podemos comprender cuando dijo que el alma es lo más trágicamente humano. Y con esto, no queremos decir que aprobamos el modus operandi del personaje, ya que, desde la primera línea, el túnel es impactante. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no necesitan mayores explicaciones sobre mi persona.
Desde esta primera frase, el túnel ya nos sacude. Castel, el narrador, no se anda con rodeos. Se presenta diciendo que es el pintor que le quitó la vida a María Iribarne. Imagínense, arrancar una novela confesando un crimen. Con eso, Sábato cambia las reglas del juego. No nos va a contar un qué pasó, porque eso ya está dicho, sino que nos va a meter en la cabeza de este hombre para entender por qué lo hizo. Y lo curioso es el tono. Castel lo suelta como si fuera algo sabido, sin dramatismo, casi con frialdad. Esa manera de hablar nos deja claro desde el inicio que no estamos frente a un narrador común, sino frente a alguien atrapado en sus obsesiones. Es una invitación a entrar en un túnel oscuro, el de su mente, y acompañarlo en este recorrido sin garantías de salida.
El túnel de su mente, interesante e interesante saber el significado de este término. Se trata de una vía subterránea que, por lo general, se abre de modo artificial con el objetivo de permitir la comunicación entre dos lugares. En algunos casos, los túneles se crean por acción de la naturaleza. Ahora bien, hablar de un túnel metafórico es aún más complejo. Desde el psicoanálisis podemos leerlo como una imagen de su inconsciente, un espacio cerrado, lleno de obsesiones y miedos que lo acompañan siempre. María probablemente era como esa luz al final del túnel, la promesa de alguien que podría comprenderlo y sacarlo de ese encierro. Pero claro, cuando esa ilusión se rompe, la oscuridad lo devora por completo.
Y aunque quizás Sábato nos diría que Freud está muy choteado, puesto que creía que en la literatura estaba el sentido y la comprensión de la psique humana, nosotros lo retomaremos con ayuda del psicoanálisis freudiano, quien diría muy probablemente que en el túnel están las pulsiones y los deseos reprimidos que pueden volverse insoportables si no encuentran una salida sana. Jung agregaría que Castel se enfrenta a su sombra, esa parte de uno mismo que no queremos reconocer, pero que siempre acaba saliendo. En vez de integrarla, Castel la proyecta en María y termina destruyendo justo aquello que más necesitaba. Así que, si pensamos en clave psicoanalítica, el túnel no es solo la cárcel de Castel, es también una metáfora de lo que todos podemos vivir cuando no logramos ponerle luz a nuestra propia oscuridad interior. Es también una metáfora de lo que todos podemos vivir cuando no logramos ponerle luz a nuestra propia oscuridad interior.
Y es que, de nuevo estamos cruzando la línea delgada de la censura. porque críticos que no precisamente son literarios han satanizado esta novela como lo han hecho con Memorias de mis putas tristes de Gabriel García Márquez, en la que un viejo periodista decide festejar sus 90 años a lo grande, dándose un regalo que le hará sentir que todavía está vivo, una jovencita virgen y con ella el principio de una nueva vida a una edad en que la mayoría de los mortales están muertos. ¿O qué me dicen de la cancelación de Ingrata de la banda Café Tacuba? Y aquí nosotras llegamos a la conclusión. Si no se habla de ciertas cosas o problemas sociales, ¿dejan de existir? Les dejamos el dato para que lo analicen, ya que en el arte en general sí que existe la crítica social y el dibujo completo y complejo de lo que los seres humanos somos, y de eso va la obra de Ernesto Sábato, como de los que hemos presentado a lo largo de esta serie de programas que cada semana les traemos.
Regresando al túnel de Sábato, el símbolo del túnel en su novela es clave para entender al personaje. Castel se siente encerrado en sí mismo. El túnel representa la soledad, la incomunicación y la obsesión. En el fondo, Sábato nos quiere decir que todos, de alguna manera, vivimos en nuestro propio túnel. Avanzamos tratando de conectar con los demás, buscando a alguien que nos entienda de verdad, pero casi siempre sentimos que esa comprensión plena nunca llega. El túnel entonces no es solo el encierro de Castel, sino también una metáfora de la condición humana, de esa mezcla de oscuridad y búsqueda de luz que nos acompaña a todos. ¿Y por qué no? La demostración de las pulsiones que los humanos tenemos y que muchos llegan a concretar en la barbarie de quitar la vida a personas que dicen amar. ¿No es acaso el tipo de noticias que todos los días encontramos con la ola de feminicidios de nuestro país?
Un tema delicado en el que no ahondaremos, pero del que todos nuestros radioescuchas seguramente están bien enterados. Y seguramente eso nos lleva a la conclusión de que todos deberíamos identificar qué hay dentro de nuestro túnel. ¿Cuál es el viaje que personalmente estamos llevando? ¿Cómo es nuestra sombra? ¿Qué pulsiones nos acompañan? ¿Y cómo podemos resolverlas para poder salir avante y encontrar esa luz que Castel al menos no logró encontrar?
Qué bueno que Sábato decidió quemar sus naves al regalar sus libros de ciencia. De no ser así, no conoceríamos esa mente y ese ser humano que fue y que es para quienes lo lean y lo interpreten.
En 1984, Sábato obtuvo el premio Miguel de Cervantes de Literatura, máximo galardón de las letras españolas, y cuenta en su haber con otras distinciones como el galardón Gabriela Mistral otorgado por la Organización de Estados Americanos. En este encuentro, dijo, «Los hombres construyen penosamente sus inexplicables fantasías porque están encarnados, porque ansían la eternidad y deben morir, porque desean la perfección y son imperfectos, porque anhelan la pureza y son corruptibles. Por eso escriben ficciones. Un dios no necesita escribirlas. La existencia es trágica por esa esencial dualidad. El hombre podría haber sido feliz como un animal sin conciencia de la muerte o como espíritu puro, no como hombre, desde el momento en que se levantó sobre sus dos pies, inauguró su infelicidad metafísica».
Durante la última etapa de su vida recibió innumerables premios. Debido a su ceguera, en los últimos años Ernesto Sábato abandonó casi por completo la lectura y la escritura, y llenó su tiempo con la pintura y otras aficiones, además de participar en diversos cursos y en los homenajes que se le dedicaron. En 1998, el escritor publicó sus Memorias antes del fin, su testamento espiritual, un resquicio de esperanza para la utopía que le había atormentado toda la vida, en la que relata sus recuerdos de infancia, sus estudios junto al Premio Nobel de Física argentino y el impacto que le provocaron algunos acontecimientos en este país y en el mundo. En 1999, una empresa privada de correo de Argentina puso en circulación un sello postal ilustrado con la fotografía de Ernesto Sábato, considerado el más importante escritor vivo de este país.
El hombre que buscó su muerte y que gracias a la literatura logró salir de ese túnel solitario, nos recuerda con esta obra que cada uno de nosotros es el autor de su propio destino. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario. El mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida.
Con esta frase llegamos al final de este programa. Gracias por recorrer con nosotras el túnel del gran Ernesto Sábato.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.